pobreza que hoy tenemos son los mismos que teníamos hace un año, ¿verdad? Uh-huh.
¿Qué es lo nuevo que hoy tenemos?
No, hoy no hay nada nuevo. Nada nuevo en son los mismos datos que se lanzaron el 31 de marzo del año pasado. Uh-huh. La encuesta se hace en forma anual de octubre a diciembre y se procesa en los primeros meses del año. El año pasado se hizo como todos los años de octubre a diciembre, pero como se expandió la muestra, por primera vez vamos a tener una muestra que es representativa de todo el país. Anteriormente el Chaco era cubierto solamente en el departamento de Presidente Hayes y se excluía los demás. Este año va a ser representativo de todo el Chaco y se expandió también para tener números representativos de cada uno de los departamentos de la región oriental. Entonces, hacer una muestra mucho mayor va a demorar unas semanas más su procesamiento. Por eso todavía no hay fecha de publicación. Y hoy tenemos los mismos datos que anunciábamos a fines de marzo del año pasado.
Con estos resultados, ministro, entonces se va a reflejar un poco más la realidad nacional cuando se expanda entonces esta muestra.
Así es, vamos a tener... vamos a conocer la realidad en todo el Chaco, que antes no conocíamos. En situación de pobreza conocemos solamente un tercio, uno de los tres departamentos, y vamos a tener datos departamento por departamento que sean representativos y creíbles. Anteriormente teníamos eso solamente para 5 departamentos, ahora vamos a tener para todos.
Lo creíble, ministro, tiene que ver con encuestas que anteriormente se publicaban sin mucho fundamento lógico o académico, o lo creíble es porque ahora hay mayor precisión en los métodos para realizar las encuestas.
No, yo creo que la credibilidad de nuestra encuesta es alta. Lo que sí hemos realizado a partir en los últimos años, que le da mucha más credibilidad y nos pone a nosotros liderando las buenas prácticas en la región de América Latina en este sentido, es que creamos un comité de pobreza independiente, conformado por analistas y académicos del sector privado de Paraguay, expertos internacionales de organismos internacionales y también analistas del sector público que discuten la metodología y los datos con la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos cuando ellos terminan de hacer su procesamiento preliminar. Eso le da un grado de transparencia muy muy fuerte y Paraguay conforma un grupo selecto de países en América Latina que han instalado esta práctica. Por otra parte, los datos de Paraguay son divulgados después de 3 meses, de 3 a 4 meses, en el primer cuatrimestre del año, que muy pocos países también de América Latina lo hacen. Para que tengas, y eso sí es un avance y una mejora que se ha realizado. Para que tengan una idea, cuando empezó esta administración en agosto de 2013, más de 8 meses después de haber concluido la encuesta en 2012, los datos todavía no estaban publicados. Uh-huh. Y se publicaron, se terminaron de procesar primero los del 2013 y después se dieron a conocer los del 2012. Entonces ahora hay mucha más rigurosidad en el trabajo, en la discusión, transparencia en la discusión y celeridad en la publicación.
Ministro, más allá de la obtención de los datos que nos muestra una realidad, lo que me interesaría saber es qué hacen después. Estos datos se presentan a un equipo de economistas, se reúnen con el presidente de la República, o qué hacen, utilizan estos índices para luego formar los programas, confeccionar los programas de gobierno, o simplemente se quedan en datos brutos que no les sirve a nadie.
No, estos datos son extremadamente útiles para no solamente para el gobierno, sino para toda la ciudadanía y para toda la comunidad interesada en políticas sociales. Sin buenos datos uno no puede hacer política social. Ahora, la relación no es una a una, ¿verdad? Es una herramienta muy importante que tiene que ser complementada con otros elementos. El saber, por ejemplo, que en la pobreza extrema en 1997 era del 18% y 14 años después, en el 2011, era del 18%, era un dato que que a mí al menos me llamó extremadamente la atención, e hicieron que tome decisiones importantes de cómo volver al país y tomar la posición que me habían ofrecido, ¿verdad? Porque en 14 años Paraguay mantuvo su nivel de pobreza extrema en el mismo nivel. Esa situación es radicalmente diferente ahora. Si comparamos el 15% del 2011 con el 10,5% que estuvo en el 2014, eso es casi la mitad. Pero entonces, como país, estamos en un nivel diferente.
En el caso que los 18% también fuera real. Porque si usted dice que en 14 años se mantuvo un 18%, probablemente esa cifra ya no era real.
No, yo creo que los números son reales. Es el mismo equipo que está midiendo de hace 20 años. Son reales y no es que se mantuvo un 18% a lo largo de los 14 años. Estuvo oscilando alrededor del 20%. Ajá. Pero si uno toma el extremo, del 97 que era 18,8 al 2011 que era el 18%, ahí uno ve que hubieron años como en el 2007, el 2006 que la pobreza extrema aumentó al 23,7% y el año anterior había sido del 16,5%. Entonces había una oscilación
muy grande,
pero el promedio era cerca del 20%, pero básicamente de eso no se movió mucho. Ahora, a partir del 2011 sí hay una reducción significativa que hace que hoy estemos en 10,5%. El año anterior estuvimos en 10,5%, en 2012 en 13,8%.
Ministro, yo le voy a plantear algo por fuera de todo rigor académico y es el siguiente punto. Cuando nosotros hacemos encuestas, lo hacemos con un determinado sistema, visitas, preguntas, un cuestionario bien medido, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, independientemente de los guarismos que arrojan las encuestas, vemos la misma cantidad de gente en las esquinas de los semáforos, más bien se multiplican, vemos la misma cantidad de gente en los lugares donde se concentra la marginalidad urbana, vemos incluso mayor cantidad de gente que van a los refugios cuando avanzan las aguas. Así como preguntó Gladys recién, ¿las encuestas son para mejorar esas condiciones o el incremento de esa población marginal aumenta por otras razones?
Yo creo que lo que señalás da un buen ejemplo. Fíjate en lo que me acabas de decir. Uh-huh. Tu referencia de condición de pobreza y de vulnerabilidad, te referiste a la gente que están en los semáforos. Uh-huh. Y a la gente que vive en zona
inundable.
Básicamente, tu referencia de pobreza está concentrada en el área urbana porque es lo,
no,
que
es lo más visible. Por eso dije rigor,
claro.
Muy poco rigor académico, pero es lo más visible.
Me parece muy muy ilustrativo, porque vos sabés que la pobreza en el área, la pobreza extrema en el área urbana en Paraguay en el último año de medición fue del 4,6%. Uh-huh. Entonces, esa es básicamente la pobreza extrema, y en el área rural la pobreza fue del 19%. Entonces, si no hubiéramos tenido una encuesta, probablemente todos íbamos a tener la misma impresión que tenés vos. Que, uh-huh, que básicamente aquí en la ciudad es donde está la pobreza, y la realidad te dice que 3 de 4 pobres extremos viven en el área rural. Uh-huh. Esa es una de las ventajas de tener este tipo de información.
3 de 4 pobres.
3 de 4 pobres extremos. Uh-huh. 4 pobres extremos. La pobreza tiene dos partes, ¿verdad? La pobreza extrema, que son aquellos que no tienen suficiente ingreso como para comprar la canasta de alimentos. Uh-huh. Y la pobreza moderada, que puede comprar los alimentos, pero no las otras necesidades básicas. Uh-huh. Y básicamente, 3 de 4 pobres extremos que no pueden comprar la canasta básica de alimentos están en el área rural. Y eso es una ventaja de poder tener de poder conocer, gracias a este tipo de instrumento que mide al país como un todo, no solamente lo que uno puede mirar, porque si te pones a considerar los semáforos en toda función, y en toda gran función son menos de 120, y si multiplicas 120 por los 5, 6 o 10 personas que ves ahí, vas a tener 1.200 personas, cuando somos un país de 6 millones y medio, ¿verdad? Uh-huh.
Ministro, y este porcentaje que menciona de que hay mayor pobreza en el área rural, creo yo que es algo que se arrastra desde hace décadas. No sé si es que ustedes notan con sus números que tienen algún cambio para bien o para mal en esta cuestión de la pobreza en área rural por encima de del área urbana.
Y hay avances. Cuando se empezó a medir esto en el 97-98, el porcentaje de pobreza extrema rural era del 32%. Si te comparás con el que es ahora, es del 19%. En el 2011 era del 30%. Entonces, vuelta a medir, entre 32% y 30% no hay mucha diferencia. Entre el 97 al 2011 no hay mucha diferencia, pero sí desde el 2011, que era del 30%, al 2014, que es el 19%, hay una diferencia, una reducción significativa.
Ahora, el tema de la pobreza rural, me llama la atención el porcentaje con relación a la pobreza urbana, porque resulta que el de la pobreza urbana ya es un grupo poblacional que no se mueve del sector urbano. Nadie va de la pobreza urbana, donde siempre hay algo que pellizcar, a la pobreza rural, donde uno tiene que trabajar para pellizcar algo. Por lo tanto, los procesos de despoblación del campo se dieron precisamente al revés y se dieron como teniendo como patrón de medida las grandes ciudades. Por eso hay una gran aglomeración urbana en la marginalidad urbana de poblados como Ciudad del Este, Encarnación, Asunción, etcétera, etcétera. Porque ese es el patrón que ha seguido el desarrollo urbano en el mundo a lo largo del tiempo. Me llama la atención por eso ese número, porque en el campo, cuando fracasa un cultivo o cuando fracasa la producción, la gente no sale a la ruta a vender baratijas, viene a la ciudad a buscar algo que comer normalmente.
Sí, la población rural va disminuyendo, va a continuar disminuyendo.
Totalmente.
No hay país de ingresos medios altos como Paraguay que haya sostenido una población rural un 40% como estamos hoy. Eso va a ir bajando y va a bajar por debajo del 20%. La migración rural-urbana va a continuar, pero hoy la situación más complicada sigue estando en el área rural.
Sí, bueno. Sin duda. Sin duda por la falta de, como le digo, la falta de alternativas que tiene el habitante rural. El habitante rural tiene como alternativa únicamente el internarse en el bosque a buscar algo que comer o llegando en las proximidades para ver qué puede pellizcar, pero en el área urbana las posibilidades son mucho mayores, obviamente.
Sí, así es. Eso es un hecho que se da aquí en Paraguay y se da también en el resto del mundo. Las aglomeraciones urbanas generan mucho más posibilidades de ingreso.
Una posibilidad de implementar un proyecto, espero que no con el mismo resultado para su líder, un proyecto de hambre cero como el que se implementó en el Brasil, ¿es posible implementarlo o planearlo o pensarlo en el Paraguay?
Nosotros estamos trabajando ya desde el inicio de la administración en el programa Sembrando Oportunidades, que tiene un conjunto de buenas prácticas internacionales y no tiene nada que envidiar a ningún programa exitoso en el resto del mundo. Tiene 7 elementos que configuran el programa. El primero es conocer a la población vulnerable en forma precisa, con nombre, apellido y localización geográfica, dónde estamos. Tenemos 175.000 hogares visitados en el área rural. Empezamos en el área rural porque ahí está 3 de 4 pobres extremos. Y hoy le tenemos identificado ya el 30% de las poblaciones en situación de pobreza extrema. Una vez que lo identificamos con nombre y apellido, con cédula, con teléfono, ahí lo conectamos a todos los servicios sociales, a cedulación, al programa de transferencia voluntaria condicionada, a los adultos mayores, a la atención con su unidad de salud familiar, a la escolarización de los niños. También se le ofrece, se le conecta con servicios productivos, de asistencia técnica, agropecuaria, de empleo extrapredial. Estamos fortaleciendo los mecanismos de acompañamiento familiar. Trabajamos en planes territoriales con los gobiernos locales. Establecemos sistemas de monitoreo con alta tecnología que nos permita conocer qué es lo que está haciendo el Estado en esa zona. Y por último, el séptimo, es que tratamos de trabajar con toda la sociedad, con el sector privado, con la sociedad civil, con los diversos niveles de gobierno. Esto es el programa Sembrando Oportunidades y constituye un conjunto de buenas prácticas que lo estamos implementando desde el 2013 y lo vamos perfeccionando cada día.
Ministro, por último, si bien la atención está focalizada lógicamente en el sector más vulnerable, en el sector de menos posibilidades económicas, ¿hay algún proyecto para que el otro sector, el de mejores posibilidades académicas y económicas, comprenda que vivimos en una comunidad y que hace falta también una cooperación del sector más pudiente, como se suele decir, hacia el sector menos favorecido?
Así es, y en septiembre del año pasado se lanzó el Consejo Público-Privado para la Reducción de la Pobreza. Y está conformado por las centrales de cooperativas de producción más grandes, con la unidad de la Unión de Gremios del Paraguay, y empresarios individuales en el área de ganadería, de los servicios y de la exportación también. Con ellos estamos discutiendo cada martes estrategias, estamos enseñando estrategias y de cómo incluirle a la población en situación vulnerable en cadenas de valor sostenible. Y no es algo automático, pero están surgiendo muy buenas ideas y están configurándose esas buenas ideas en una serie de iniciativas que van a dar sus frutos en los próximos meses.
Disculpe, pero esa respuesta me sugiere otra pregunta, lamentablemente, para prolongar la entrevista y su tiempo usado. ¿Ustedes no tuvieron ninguna participación en este debate que se generó en la opinión pública en relación a los limpiavidrios y cuidacoches, por ejemplo? ¿Ustedes nos ofrecieron alguna alternativa?
Uno de los miembros del Consejo Público-Privado para la Reducción de la Pobreza Extrema es el señor Tomás Dávalo,
sí.
Que ofreció más de 100 trabajos y capacitación para limpiavidrios. Tiene otras ideas de hacer iniciativas que vayan empleándole a una mayor cantidad de personas. Hay mucha acción, no necesariamente un empleo con salario mínimo y con todos los beneficios va a ser suficiente para sacarle la caña a los limpiavidrios, que probablemente
claro,
tengan ingresos mayores.
Porque lamentablemente también hay un solo Tomás Dávalo. ¿Cuánto más piensan como él? ¿Hay alguna posibilidad de extender el gesto de Tomás, a quien conozco desde jovencito?
Pero fíjate que aún en el caso de Tomás Dávalo, que tenía más de 100 puestos de trabajo, no pudo llenar ni siquiera 10. O sea, que ahí, si hay otro segundo Tomás Dávalo, va a tener capacidad ociosa también como tiene este Tomás Dávalo, ¿verdad? No hay suficiente demanda por trabajo formal dentro de ese sector, a juzgar por la experiencia
claro. De
trabajo que le ofrecieron y la cantidad de postulantes
Por eso, estimado ministro, el proyecto, todo proyecto estatal tiene que tener una dosis represiva, aunque nos duela utilizar el término, porque los primeros que le ofrecieron trabajo fueron los constructores de la costanera y le preguntaron, ¿cuánto me van a pagar por día? Y 50.000, 60.000 a lo sumo, si ellos ganan 120.000 por día rascándose el cuello todos los días frente a nosotros. Ese es el punto.
No,
la oferta de salarios no se acerca ni a la mitad a lo que ellos ganan en la calle, por lo tanto, hay que ejercer una poderosa inducción, para usar otro vocablo, para sacarlos de la calle de cualquier manera.
Sí, eso está ya en la esfera del municipio. Creo que hay ordenanzas al respecto y habría que ver la capacidad de hacer cumplir las normativas que se establecen.
Muy bien, ministro, muchas gracias por el tiempo y las explicaciones. Hasta cualquier momento. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Adiós. El ministro José Molina, el ministro secretario de Acción Social, ¿no?
No, es el ministro de la Secretaría Técnica de Planificación.